Nacional Constituyente y senadora nacional con mandato cumplido. Sonia, bienvenida a Radio Nacional Salta. Martín Bandani y Delia Lobo, te saludamos.
Muy buenos días, ¿eh? Muchas gracias por el contacto.
Gracias, Sonia. ¿Se puede llamar a un plebiscito para aprobar un DNU o una ley?
Sí, un proyecto de ley, ¿no?, de la Constitución. La Constitución, en el artículo 40, legisla la la consulta popular, ¿no? Uh-huh. Y dice que el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, puede someter a consulta popular un proyecto de ley. En este caso, tendría que ser iniciativa de la Cámara de Diputados y la ley tiene que ser aprobada con el voto afirmativo de la mayoría absoluta del total de cada una de las cámaras.
Y después la interrumpo, así vamos por parte. Sí. O sea, primera definición, el presidente no puede llamar a consulta popular, lo tiene que hacer el Congreso.
El presidente puede, pero no consulta popular vinculante, sino no vinculante.
Ajá. ¿Mm?
O sea, el presidente podría convocar a una consulta popular no vinculante. Y en este caso, el voto no sería obligatorio.
No sería obligatorio. O sea que sería casi, para ponerlo en otros términos, pedirle la opinión a la gente, pero eso no lo transformaría en ley.
Si resultara afirmativo, obviamente será una cuestión del Congreso decidir que la gente ha votado afirmativamente, ¿no? Si el resultado fuera en ese sentido.
O sea que de todas maneras el Congreso eventualmente lo tendría que aprobar.
El Congreso lo tendría que aprobar si hubiera un pronunciamiento popular muy claro. De todos modos, se trata de una ley que ha sido reglamentada por el Congreso, ¿no? Habrá que ver qué dice la letra fina, pero la Constitución le autoriza al presidente a convocar una consulta popular no vinculante. El problema que tiene el DNU, a mi criterio, es que ha incorporado demasiadas materias en un mismo texto. Uh-huh. Y al incorporar tantas materias en un mismo texto, fundamentalmente códigos como el código aduanero, el código aeronáutico, estos códigos contienen normas sancionatorias y toda sanción es de naturaleza penal. Y una de las materias que le está vedado al presidente por DNU son materia penal. O sea que en esos códigos se ha violado este límite infranqueable que señala la Constitución, que el DNU nunca puede regular materia penal ni materia de regulación de reglas políticas y tampoco, ¿cuál es el otro? En materia impositiva, no puede crear impuestos. Entonces, los códigos contienen este tipo de materias, con lo cual el DNU sería inconstitucional. A mí me parece interesante lo que desde el Partido Radical están haciendo algunos diputados o senadores, no sé bien, que es una ley espejo, es decir, proyectos de ley que reflejen lo que dice el DNU, pero que deban ser aprobados por ley.
Claro, esa es la propuesta de Carolina Lozada, la senadora, que justamente planteaba la posibilidad de que, en todo caso, transformar este DNU en proyectos de ley y con el compromiso, decía ella, de que se traten en un lapso no mayor a los 6 meses.
Efectivamente, yo lo que veo es una gran complejidad porque, digamos, los códigos son muy extensos, entonces tratar todo junto me parece que es confuso. O sea, lo que el presidente plantea en su DNU es todo su proyecto y su programa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es muy peligroso convertirlo en ley si ni siquiera la ciudadanía sabe de qué se trata. O sea, pareciera que es un acto a espaldas de la ciudadanía. Uh-huh. Y eso es, digamos, lo peor que tiene el DNU, ¿no? La metodología. Tiene algunas cosas interesantes de lo que yo pude leer en cuanto la intención de agilizar procedimientos, de incorporar todas las nuevas tecnologías, facilitar el comercio exterior, o sea, eliminar una cantidad de registros, ¿no?, y de trabas burocráticas. O sea, hay temas interesantes que podrían perfectamente aprobarse legislativamente sin ningún obstáculo. Pero lo que es materia laboral y restricción de derechos, a mí me parece que eso merece un tratamiento especial, separado, no en una ley ómnibus tampoco, sino algo realmente donde de cara a la sociedad y escuchando a todas las partes interesadas, se tome una decisión que pueda perdurar en el tiempo.
Senadora, bueno, mandato cumplido, está bien. ¿Recuerda algún antecedente de algún plebiscito?
Creo que fue el doctor Alfonsín con el acuerdo con Chile. Sí, me parece que ahí votamos los argentinos,
Claro, pero digamos, no hay muchos antecedentes de esto, ¿no?
No, son temas absolutamente excepcionales. Y yo, la verdad es que no veo que sea necesario usar esta herramienta para determinar, bueno, modificaciones al código aduanero, imagínense, ¿no? La consulta popular para eso. Hay temas que no son de significación para una consulta popular. Si el presidente lo que quiere es realmente que la ciudadanía le preste su apoyo, me parece que no sería esta la metodología, o no sería para estos temas, ¿no? Me parece que estos temas pueden perfectamente ser aprobados por el Congreso de la Nación. Y tal vez algunos, yo creo que el Congreso lo primero que tiene que hacer es determinar si un decreto de necesidad y urgencia puede ser aprobado parcialmente y rechazado parcialmente, ¿no? Esa es una situación que yo no recuerdo que se haya dado, porque nunca estuvimos frente a una situación donde el DNU incorpore códigos completos, ¿no? Uh-huh. Nunca hemos visto esta situación. Pero si el Congreso decidiera que es posible aprobar en parte y rechazar en parte, ahí podría ser una salida, porque hay temas que no tendrían ningún inconveniente en ser aprobados.
Pero entiendo que no se puede hacer eso, ¿no? Que el DNU o se aprueba totalmente o se rechaza totalmente. No se le puede ni siquiera cambiar una coma.
No hay ningún precedente en esta materia tan compleja. Nunca en la historia un presidente mandó un DNU donde reforma completamente códigos, ¿no? Uh-huh. O sea, reformar el Código Civil por un decreto, o sea, yo el recuerdo que tengo es en la época del proceso, en la década de los 70, cuando un abogado, el doctor Borda, agarró la lapicera y modificó el Código Civil. O sea, no tengo antecedentes de modificaciones del Código Civil por decreto.
Ahora,
es una competencia expresa del Congreso.
¿No habría que hacer algún tipo de modificación a la estructura legal vigente en la Argentina? Digo, porque más allá de lo que usted está mencionando respecto de este DNU, lo cierto es que hasta que esto sea rechazado, modificado o lo que fuera, tiene efectos jurídicos.
Tiene efectos jurídicos a menos que sea declarado nulo judicialmente, ¿no? O sea, obviamente en la mayoría de las materias que regula no se da la situación de necesidad y urgencia, ¿no? Uh-huh. No existe. Digamos, cuando uno lee todos los fundamentos y los considerandos, digamos, la gran urgencia es reducir el déficit fiscal. Entonces, para reducir el déficit fiscal, ¿por qué tenemos que reducir derechos de los trabajadores o eliminar la ley de alquileres?
Claro, no, yo lo que le preguntaba es, al margen, digamos, hasta que la justicia se expida al respecto o hasta que el Congreso se expida al respecto, hoy si hago un contrato de alquiler, lo hago regido bajo las normas de este DNU.
Sí, pero si ese DNU es declarado nulo con efectos retroactivos, esos derechos van a entrar en disputa. Ajá. Los derechos nacidos bajo una norma que después sea declarada nula con efectos retroactivos, ¿no? Por eso es que desde distintas voces, lo escuché al diputado Pichetto decir eso, ¿no? Que si queremos señales de seguridad y de certeza, lo peor que podemos hacer es arrancar un gobierno con este DNU que es tan objetable desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista constitucional.
Uh-huh. Bueno, entonces resumiendo, no existe la posibilidad de que el presidente convoque un plebiscito y supongamos que la gente vote a favor de estas normas que están planteadas en el DNU, queden automáticamente aprobadas. Eso no existe como posibilidad.
No existe. Él puede convocar una consulta popular no vinculante.
Perfecto. Muchísimas gracias, Sonia.
Gracias a ustedes. Hasta pronto.
El diálogo con la doctora Sonia Escudero a propósito de las declaraciones.